desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Si usted me pregunta, de todos los estudios que hemos tenido, desde Génesis, comenzando con Noé, luego con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés, con Josué, con ahora que vamos a ver Samuel, ¿cuál pastor es el mejor? ¿Con cuál se queda? Es que no puedo decir este es mejor. Es que todos son maravillosos, es fascinante poder leer, hablar de las mujeres de la Biblia que ya conocimos nosotros, como Sara, como Rebeca, como Raquel. Estuvimos viendo también a Jocabed, ¿no? Y bueno, ya al nomás terminar, la próxima semana que nos toca estudiar acerca de David, con David terminamos el segundo bloque, ya pasamos los primeros 10 personajes masculinos y ya regresamos otra vez con las damas. Pero, ¿de dónde nació todo esto? Cuando yo cursé en el seminario, la materia que se llama en inglés Church History o Historia de la Iglesia, yo me enamoré, me encanté, si puedo decir la palabra, me fascinó ver la historia de los personajes bíblicos, y fue confirmado cuando llegamos a esta etapa, ¿no?, de la era de Great Awakening o la era del despertar, la era del gran alcance evangelístico mundial. Y de ahí me dediqué a comprar libros donde estuvieran todas las biografías. Hay un libro que tengo por ahí que se llama Los Grandes de la Historia, y qué barbaridad. La letra itálica, fíjese que ahí conocí, aunque tantas veces había leído la Biblia y había pasado por Hechos capítulo 14, versículo 1, cuando pasé en el tomo número 2 de ese libro, Los Grandes de la Historia, en letra itálica dice así, y hablaron de tal manera, solamente eso. Eso es lo único que dice, y me cautivó. Y de ahí empecé a ver, y dice, y vivieron de tal manera, y sirvieron de tal manera, y amaron de tal manera a Dios, que cuando yo veo lo que nosotros vivimos para Dios, no tiene ninguna comparación. Esta gente nos rebasaron, nos superaron. Ahí sentaditos donde están en su Biblia, hablé esto para que ya llegara usted a encontrar el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero si no lo hemos encontrado, mientras doy la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube, aprovecho para decirles que en esta noche vamos a escuchar cosas, vamos a aprender algunas cosas que probablemente nos van a llamar la atención. Y espero que sí, y pido a Dios, al Señor en oración, que así sea. Voy a dar lectura del 1 al 6, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 6, y en el 7 lo hacemos todos. El joven Samuel ministraba a Jehová, o servía a Jehová, en presencia de Elí, el sacerdote. Y la palabra, mire qué momento más crucial, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel, el personaje que vamos a estudiar hoy, estaba durmiendo en el templo de Jehová, ahí le voy a explicar algo, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, a la persona equivocada, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí, a la persona equivocada, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Todos en el 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Tu palabra en mi mano, Señor, y en mi corazón la gratitud eterna por permitirme ser el pastor de esta iglesia. Háblanos al corazón, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada en el nombre de Jesús. Amén. ¿ahí dónde estamos? No cierre su Biblia, costumbre que tenemos algunos, porque la vamos a volver a usar. Solo quiero que vea conmigo, y le voy a hacer la pregunta, en donde dice el capítulo 3, primer libro de Samuel, donde dice la Escritura de esta forma, en el versículo 3, parte 1, Samuel estaba durmiendo, ¿en dónde? Voy a repetir otra vez. Samuel estaba durmiendo, ¿en dónde? Y no distinguió la voz de Dios. Le voy a contar dos cositas de las que aprendí yo. Puedes vivir en la iglesia sin conocer a Dios. Tremendo, ¿no? Puedes estar en el altar, puedes estar al lado del arca del pacto y no distinguir la voz de Dios. Qué difícil, ¿no? Qué tremendo. Como dice aquel, qué difícil me la pusiste. Samuel, conocido por muchos como el juez recto, es llamado el último de los jueces en esa hojita que usted tiene ahí de, en la escritura, la guía de estudio, el bosquejo, es llamado el último de los jueces y el primero de los profetas, es llamado también el instalador de reyes. Samuel es hijo, el hijo deseado de una pareja devota. Su papá y su mamá eran muy servidores, amaban a Dios, sirvieron a Dios por tanto tiempo, estaban a punto de morirse y no habían podido tener un hijo. Él es el hijo deseado de una pareja devota y dedicada a las cosas de Dios, pero fue una pareja que nunca perdieron su esperanza de tener un hijo propio. Es producto de la oración, y quiero que por favor siga usted conmigo en esta oración, porque hoy que venimos acá, que es el culto de los más necesitados de Dios en nuestro estudio bíblico de oración, esta mujer, Ana, la mamá de Samuel, la esposa de este gran hombre maravilloso, Elcana, dice que esa oración fue contestada. Dame la próxima figura, porque aquí quiero entrar en un detalle que quiero explicar, en la próxima figurita que tengo. Cuando nosotros vemos en el capítulo 1, por eso le pedí que no cerrara su Biblia, porque vamos a ver un poquito de la historia y vamos a regresar el cassette o a regresar el video, a regresar el tape, el CD. En el capítulo 1, versículo 24 al 28, pasó algo curioso. Dice la Biblia, después que lo hubo destetado, recuerde que Ana ya había ido allá con Elí, Ana la esposa de Elcana, Penina era la otra mujer, le daba hijos, pero ella no, esta mujer desesperada, no encontró otra cosa más que ir allá al templo, empezó a pedirle, el mismo sacerdote Elí le dijo, tú estás borracha, porque balbuceaba, porque no se le entendía lo que decía, movía sus labios, no se le escuchaba bien, el mismo sacerdote la tuvo por borracha, y le dice, no señor, le dijo, yo no estoy ebria, yo soy una mujer atribulada que vengo a pedirte. Y vino la promesa donde le dijo, vete, que Dios te va a conceder la petición de tu corazón. Nació el niño, él lo empezó a procrear, lo empezó a criar. Y dice la Escritura del 24 al 28, después que lo hubo destetado, después de que hubo terminado el tiempo, ¿no?, de esto, de su lactancia y toda esta cuestión de su infancia, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová. No lo llevó a Disneylandia, no lo llevó a Little Caesars, no lo llevó a Cici's Pizza, ni lo llevó tampoco a Peter Piper, ni lo llevó a Schlitterbahn, ni lo llevó también allá a San Antonio. No, 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 para que se dé cuenta, ¿oye? ¿A dónde lo llevó? Lo llevó a la casa de Dios. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor vivo, oiga esto, mire, maravilloso esto. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer, ¿te recordás? Aquella mujer que tú te confundiste y pensaste que yo estaba borracha. Aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me pidió lo que pedí. Me solidarizo con usted, hermana Saldaña. Ojalá que lo que hemos pedido por Aurorita el Señor se lo dé. Me solidarizo con todos ustedes, que con esa mano levantadita en esta noche y esa petición que ha hecho, el Señor se los conceda. Yo pues, qué inteligente esta mujer. No, qué bárbara esta mujer. Yo pues lo dedico también a Jehová. ¿Cómo dice la Biblia?
Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.
No voy a mencionar el país. No quiero entrar en asuntos nacionalistas. Pero se considera que a través de las generaciones inculcaron tanto a nuestros hijos y nuestros hijos a los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos a los hijos de sus hijos. Aquí en esta casa yo quiero un abogado. Aquí en esta casa yo quiero que haya un médico. Aquí en esta casa yo quiero que haya un ingeniero. Aquí en esta casa yo quiero que haya un arquitecto. Aquí en esta casa yo quiero que haya un publicista. Nadie dice aquí en esta casa quiero que mi hijo sea pastor. Nadie pido, yo quiero que mi hijo sea misionero. No, ahorita estamos engordando a los cerditos que tenemos de nuestros hijos para que se vayan a una universidad donde les ayuden, donde les asesoren, donde les den esa orientación vocacional, porque de acuerdo a su capacidad, porque de acuerdo a lo que ellos han aprendido, para que vayan a las carreras más lucrativas que existen, para que sean entrepreneurs, para que sean emprendedores, para que sean comerciantes. Ninguno de nosotros queremos arriesgarnos a que nuestros hijos pierdan el tiempo en la iglesia, que esto sonó. Y quiero recordar, hermana Teresita Gracia, quiero recordar y hacer memoria y honrar la memoria y la vida de Ruth Peña, una muchacha pero centrada, que empezamos a tener esto, no había aparecido todavía usted, hermana Oralia, por acá, para que se dé cuenta que en todo lugar se cuecen habas y por tantas generaciones han pasado personas que están totalmente desfasadas. Que los hijos de los hermanos ya no venían porque tenían muchas tareas que hacer para la escuela el día siguiente. Entonces, por eso es que la iglesia, los cultos de los miércoles bajaba porque el día de mañana nuestros hijos tienen que ir a la escuela, se tienen que levantar temprano y tienen muchas tareas. O porque el miércoles tienen partido de béisbol o de softball, o porque tienen clases de natación o de piano, o porque van a las clases de gimnasia, o porque... Está bien. ¿Y sabe usted qué dijo Ruth Peña? Pastor, hagamos un proyecto. Yo me encargo de esto. Que vengan todos los hijos de los hermanos de nuestra iglesia que tienen tareas y que las hagan aquí en la iglesia. Comenzamos con una oración. No hay culto para ellos, pero por lo menos ya están en la iglesia. Y cada uno, de acuerdo a sus grados académicos que están, que se vayan a sus aulas y que cada uno de ellos hagan sus tareas acá en la iglesia. Así tratamos la manera de arreglar una excusa o solventar un problema que pudo habernos traído a nosotros consecuencias. Samuel fue consagrado a Dios. Dame el punto número uno. Quédese con esta figura ahí, por favor. Dame el primero. Samuel fue consagrado a Dios por sus padres. Aquí te dedico, Señor, este niño para que sea el empresario. Aquí te dedico, Señor, este hijo para que sea el visionero, que sea el gobernador, que sea... Bueno, fue dedicado al servicio de Dios. Y mire lo que dicen. Si usted observa, para que se dé cuenta, este estudio no... Esto no me lo saqué de la manga hoy. Esto, la primera vez que lo enseñé fue febrero 5 del año 2006. Esto quiere decir que hace 20 años, hermana Oralia, cuando usted tenía 33 años de edad, hice yo este estudio. Bye. Ah, pero se recuerda lo que acabamos de orar. Es que mira, es que por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por eso te lo vengo a dejar a ti para que te sirva todos los días de su vida. Fue dedicado al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres prefirieron que su hijo sirviera a Dios, que fuera usado por Dios, a que fuera usado por los hombres. No quiero mencionar, porque puede ser que haya alguien que se identifique en esto, una carrera profesional de un hombre que terminó en la cárcel por unos negocios que se dieron con unas licitaciones que nunca existieron en algún país del mundo, abajo del Ecuador, como dijo aquella, ¿verdad? Below the equator. Que tampoco es abajo el Ecuador, pero puede ser arriba el Ecuador, en donde tenía sus trueques, el amañamiento político que había y le entregaron algunos contratos del gobierno sin licitación, a puro dedazo, y tú eres el que te vas a encargar por los próximos 4 años que yo sea presidente, tú eres el encargado de todo esto. Y lo hizo, y muy bien, pero hizo dinero más de lo que se imaginó. Y se metió a problemas que lo llevaron a la cárcel. Y lo va a buscar un amigo que era pastor, compañero del colegio, y le dice, ¿de qué te arrepentís? Le dijo. De veras, ¿te arrepentís de haber robado dinero y de corrupción y todo esto, de lavado de dinero? Sí, le dice, claro que sí. ¿Y te arrepentís de haberte asociado con? Por supuesto. ¿Y te arrepentís también, hermano Cavazos, de haber hecho esto? Sí, pero ¿de qué más te arrepentís? De haberme hecho de tal carrera. No le voy a decir cuál, porque le dijo, porque si yo no hubiera sido de esta carrera, yo no hubiera trabajado y me hubiera metido a la cárcel, donde perdí mi familia y probablemente 30 años de la cárcel aquí los voy a pasar. Porque si hubiera sido de otra profesión, no me hubiera metido en este problema. Se lo dejo ahí, se lo digo a Juan, para que lo entienda Pedro. Tanto su papá como su mamá fueron usados, prefirieron que Samuel fuera usado por Dios antes que fuera usado por los hombres. En el capítulo 3, versículo 7, que fue la primera cita que nosotros vimos, dice que Samuel oyó la voz, y le voy a decir dos cosas. Esto lo escuché, traté la manera de verlo, y me pareció fuerte, muy duro, fuerte, de veras fuerte de escucharlo. Pero no estaba mal el predicador ni el conferencista cuando lo dijo. Samuel oyó la voz de Dios en su niñez. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Sabe una cosa? Estaba sirviendo a Dios y no conocía a Dios. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos, Elí el sacerdote, comenzaba a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba cerca el arca de Dios, en el altar, en el templo, y no conocía la voz de Dios, no distinguía la voz de Dios. Le voy a contar las dos cosas que dijo este disertante, este conferencista. Podés nacer en una familia cristiana y no conocer a Dios. Puedes estar sirviendo en un ministerio en la iglesia y no conocer a Dios. Poder dormir en la iglesia y no conocer a Dios. Poder dormir en el altar al lado del bautisterio y no conocer a Dios. Este hombre, Samuel, tuvo una niñez maravillosa, parecida a la niñez de Cristo, sin, oiga esto, se imagina que en un momento como estos a su hijo lo despierta, no el celular, no el Sega Genesis, no la tableta, no el juguete que tiene, no el Pokémon, no, sino que su niño a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, lo despierta a Dios. Empezó a servir a Dios aún siendo niño, sin privarse de su niñez. No sé, John, ¿te recuerdas? John Molina, Carlos Recio, ¿te recordás? ¿Te recordás cuando pasábamos a los niños a recibir ofrendas acá? Les poníamos corbata, ¿te recordás? A los niños. ¿Qué? Le llegaba la corbata aquí como que era una lengua de vaca. Y todos los niños, ¿te imaginas, Cristian, tu hijito? ¿Te imaginas tu nieto, Silvia? ¿Te imaginas, Eliana, con su faldita? ¿Te imaginas, Ricky? ¿Te imaginas, el güirro? Un día de estos que vengan los niños con su corbatita bien bonitos, venir a recibir la ofrenda, servir, dar la oración, recitar un versículo bíblico. Era niño y se acerca y le dice, no, yo no te hablé. Pero una de las cosas hermosas es que, además de empezar a servir a Dios aún de niño, no se privó de su niñez y no fue rebelde a la voz de Dios. Tengo 10 minutos y le quiero respetar a la gente y a los hermanos que nos ven y a la audiencia que tenemos acá el tiempo. En los 2 puntos que me quedan le voy a explicarlo. Lo importante de todo esto. Dame el punto número 3. Aquí está. Samuel como adulto deja Que la oración y la dependencia de Dios sean su guía. Me imagino que Ana le debe haber dicho: tú no ibas a nacer, Samuel. Nosotros nunca te hubiéramos conocido. Aquí está Carlitos Navarro. Carlitos, no sé si se recuerda, pero un par de veces se lo hemos comentado. Dayan estaba esperando a Carlitos. Estaba embarazada de él. Ella trabajaba en una optometría. Y después de que yo le fui a recoger, me dijo: llévame al hospital inmediatamente que estoy sangrando. Y eran apenas 6 meses. Se me cerró el mundo. La llevé al hospital, se quedó no sé cuántos días ahí. Dejó el trabajo, se va al hospital. Nació Carlitos, llegó mi suegra, llegó mi mamá. Fue un día muy especial para mí. Mi nombre, mi apellido, tantas cosas, ¿no? Con él comenzó nuestro altar familiar. Con mi hijo Carlitos comenzó hace 38 años. Comenzó nuestro altar familiar. No ha habido un sábado en toda nuestra vida que nosotros no tengamos un altar familiar. Le ha de haber dicho Ana a Samuel: fíjate que un día yo estuve con Eli y ¿sabes qué le dije? Por este niño oraba y Dios me pidió y Dios me contestó lo que yo le pedí. Samuel como adulto deja que la oración y la dependencia de Dios sean su guía. Su inspiración estaba en la comunión que tenían con Dios. Inspiraba confianza Samuel a los que estaban con él. Además de confianza, era esa inspiración. Inspiraba seguridad y también transmitía credibilidad a los que estaban con él. A continuación, en el punto final, vamos a ver una serie de citas. O una cita, 12:1 al 5. Samuel en su vejez se convierte en la persona. Oiga esto, hermano, esta es una cosa maravillosa. Que toda tu vida, ponele 80, 90, 100 años, nacido de Dios para Dios, serví a Dios toda mi vida. Es por eso que hay un versículo que es el que a mí me vuela la cabeza. 3:20, donde dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel en su vejez se convierte, oiga, es que es interesante, la persona más amada de la nación de Israel. Dame la cita, la música de fondo y una por una las últimas 4 figuras que están ahí porque tienen un significado. Con lo que conoció todo Israel.
¡Ay, qué barbaridad! ¡Guau! Estamos en deuda. Con lo que conoció todo Israel. Y cuando la Biblia dice nada es nada, ninguno es ninguno, nadie es nadie y todo es todo. Con lo que conoció toda Israel, desde Dan hasta Berseba, que Samuel, el niño que no iba a nacer, el niño que fue petición de una mujer que fue confundida con ebria, con borracha, conoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor.
¿A quién cree usted que iba a llamar Dios cuando había que ungir? Dame la primera que aparece por ahí. Unge a Saúl como rey. Exactamente. No, no, él no era el rey. Dios no quería que hubiese una monarquía en Israel. Dios, su anhelo siempre fue de que hubiese una teocracia. Pero después de la muerte de los jueces y todo esto, y cada quien vino por allá, y cuando a Samuel llegó a ser anciano, le reclamaron, le dijeron: nosotros no queremos ni profeta, ni queremos Dios, nosotros queremos rey como todos. Y Samuel se lo contó a Dios y le dice a Dios: mira, le dice, fíjate que han pedido rey. Y Dios le dice: Samuel, no te preocupes, el problema no es contigo, el problema es conmigo. Pon el rey. Escogí ahí al primero que encontré. Ahí ponen, ahí está Saúl. Está guapo, está bonito. Chele, catire, canche, güero. Le dice: quiero que lo unjas. Vamos a seguir el protocolo de ellos. Y ungió Saúl. El mismo rey que le quedó mal. El mismo rey que este mismo Samuel le dijo: te quedó grande la yegua. Te quedó grande la yegua. No eras tú. Así como se ha rasgado el manto, Dios ha rasgado tu reino y se lo ha dado a uno mejor que tú. Y de ahí vino y le dijo Dios a Samuel: ve y por favor ve a la casa de Isaí donde están los siete hermanos y ahí hay uno. Ese es David. David, el hijo de Isaí. Y ungió a David. Samuel unge a David. David, que era el hombre que tenía el corazón que Dios había elegido. Por eso la Biblia dice que David era el hombre conforme. ¡Qué palabras! Y eso lo vamos a ver la próxima semana. El hombre conforme al corazón de Dios. Me quedan 3 minutos. Y vea esto. Establece la primera escuela de profetas. ¿Qué le parece? Entonces Samuel envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y a Samuel, que estaba allí y los presidía, él era el fundador, el director del seminario, del colegio de teología, del instituto bíblico, porque él quería no ser solamente uno, sino que quería que hubieran varios predicadores, que hubieran varios misioneros. De eso vamos a hablar el domingo en la noche cuando hablemos de los dos personajes. Queremos convertir a la iglesia de West Bronzeville en el Cabo Cañaveral. Queremos convertir nosotros allá lo que es la plataforma donde se lanzan los cohetes, o aquí el SpaceX. Muere y es llorado por todo Israel. Se ganó el respeto de toda una nación. Usted no demanda respeto. You earn trust. You earn respect. En inglés es lindo, por eso lo puse acá. And Samuel died. Y Samuel se murió. Oye eso, Nina, mira qué lindo. ¿No te da gusto ver a tus hijos cuando pasan a leer aquí? ¿No te pasa algo por la mente algún día tus hijos ven ese cambio, esa metamorfosis? Y Samuel se murió. And Samuel died. And all the Israelites, y todos los israelitas, were gathered, se reunieron y lamentaron y lo lloraron. Y lo enterraron en su casa de Ramá. Y David se levantó y se fue a través de los montes de regreso a Parán. Se ganó el respeto de toda la nación. Y todo el mundo lo lloró. Murió Samuel. Con esto termino. Y se juntó todo. No. No la mitad. No. No la mayoría. No el 99 punto. No. Todo Israel se juntó. Y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David. Y se fue al desierto de Parán. Samuel era el mentor de David. Y David dice: tengo que honrar a la persona que me echó el aceite y que me ungió para llegar a convertirse en el mejor rey de todo Israel. Pregúnteme otra vez: pastor, ¿cuál es el que más disfruta? Es que no. Usted me da Abraham ahorita y con la misma ganas hoy. Me da Noé, me da Abraham, me da Isaac, a Jacob, a José, me da usted a Josué, las dos partes, me da usted a Moisés. No, es que el que me dé. Es que esto es fascinante. ¿Sabe qué me atrevo a decir? Ellos vieron a Dios de una forma diferente. Ellos apreciaron a Dios de una forma distinta a la que nosotros le vemos. Dios para nosotros es el ATM, es el cajero automático. Dios es el médico por excelencia, el abogado. Ese es Dios para muchos de nosotros. Y cuando le ponemos todos estos títulos a Dios, alguna vez Dios llega a convertirse en un estorbo. Porque hemos estado tan ocupados, hemos hecho tanto, incluyendo plata, que a Dios nos quita el tiempo. Que Dios se convierte en un estorbo cuando ya no hay tiempo para Él.
Padre, bendice a esta iglesia. Gracias por el estudio de esta noche. Gracias por la vida maravillosa de este personaje, Samuel, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta tuyo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Habrá alguien, y no quiero pasar este tiempo, alguien de los que estamos acá en esta noche, que yo desconozco cuál sea su relación, se imagina, Samuel dormía en el templo y no conocía al Señor. Samuel servía en el templo y no conocía a Dios. ¿Habrá alguien acá que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús? ¿Ahí dónde estamos? Adentro de su mente, de su corazón, repita conmigo esta oración y dígale: Padre eterno, abro mi corazón. Te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús e hizo esta oración, ahí donde está, en silencio, levante su mano. Una persona en esta noche. Si usted hizo la oración conmigo, levante su manita. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.